Tú y yo, esta noche, tenemos un cumpleaños.
Sí, de Nus.
¿Hemos pillado regalo? Yo no iba a decir de quién era, pero ¿hemos pillado regalo?
No.
No, padre.
Es que no salió en toda la semana, además he estado en casa trabajando. No salió ni a por el pan, digo más.
¿Por qué no le envuelves esta excusa barata con papel de regalo? ¿Compramos papel de regalo en el chino y le llevas esta excusa barata? ¿Desde aquí quieres pedir disculpas por el adelanto?
¿Acaso no es la propia presencia el mejor regalo?
Y que hace mucho que tú y yo nos salimos por Malasaña.
Efectivamente.
Ese es nuestro regalo a Malasaña. Después de 10 años, vuelven los Rolling.
Arriesgándonos a que nos arresten por todos los delitos cometidos.
Y que mi lema personal siempre ha sido que el mejor regalo es una sonrisa. Aunque hace que no tenga amigos. Bueno, ¿qué? No vamos a parar por el camino a comprar nada, ¿no?
Vamos a intentar comprar algo, yo que sé, un Happy Hippo.
Una casa de libro, un algo, un Happy Hippo.
¿Sabes lo que es Happy Hippo?
Son como los Kinder.
Sabes perfectamente lo que es, no te hagas aquí el que no sabes lo que es.
¿Qué son?
No.
Esos deliciosos... esos deliciosos hipopótamos rellenos de crema, no los he visto nunca. Venga, vale, vamos a comprarle eso, qué cutre.
Qué falso, chaval. ¿Qué es eso?
Un Happy Hippo, una Yonki Lata, un Yonki Happy Hippo. Llegamos con eso. Prepárate, Calle Pez.
Oye, te digo una cosa, ¿eh?
Una Yonki Lata. 10 euros. 10 euros y la Calle Pez. ¿Qué puede salir mal?
Una Yonki Lata y tres Happy Hippos. Ya te juro que ya supera mis regalos de Navidad, ¿eh?
Pues ya está. Pues hala. Prepárate, cumpleañera, la que te va a caer. Hola, esto es Cebollas Verdes, el podcast, el único podcast que queda a día de hoy que valga la pena. Hay otros podcasts, pero ninguno como este. Yo soy Adolfo Valor y a mi lado tengo a Ana Boyero. Hola, Ana.
¿Qué tal, Adolfo? Feliz año.
Feliz año, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Lo has pasado bien?
Sí.
Se te ve entusiasmada.
Pues estoy bastante entusiasmada porque es la primera Navidad que no me siento miserable, o sea que bastante muy bien.
Eso para ti es mucho.
Hombre, me refiero de la época adulta, ¿eh? De pequeña he tenido grandes Navidades, por supuesto.
Por favor, para. Ya te he entendido. Y ahora afrontas el año con optimismo.
Por supuesto, 2020 va a traer grandes sorpresas. Esa es mi actitud de enero de 2020.
Sorpresa.
Y sabes que no me equivoco.
No, nunca. nunca te equivocas. Sorpresas todas buenas, esperemos.
Bueno, ya veremos. Sorpresillas.
De repente va.
Habrá sorpresas y sorpresillas.
Sorpresas y diagnósticos médicos. No tan... Bueno, eso también es sorpresa. Hay que recordar a día de hoy en qué consiste este programa. Siempre pienso en si hacer recap o no hace falta, ¿no? La gente que nos escucha, ¿no? Ya sabe de qué va.
Es un programa, un podcast de cine. Vienen invitados de lujo a hablar de sus pelis favoritas.
Y ya está. Y a partir de ahí, ¿no? Hablamos de la vida y de todo.
Eso es.
Lo has explicado muy bien. ¿Por qué no lo has explicado antes?
¿Por qué tu sorpresa en el tono?
Bueno, no, me sorprende que hayas estado prestando atención a estos días. ¿Sabes de qué va el programa?
Yo a este podcast le llamo la previa del chocolate del loro. O sea, eso es para mí lo que me importa este podcast.
El chocolate del loro es el partido de la jornada y la previa son los 50 minutos de antes, ¿no?
Es como ese programa
los 50 minutos de antes
es
mientras el sardinero se va llenando de aficionados, van preguntando, está el señor con el anorak pelándose de frío. Eso para ti es el programa.
Eso es.
Y luego empieza...
La terapia.
La terapia. Tengo una propuesta. ¿Por qué no, en vez de esto para el 2020, en vez de hacer esta pseudoterapia, no haces una terapia de verdad? Porque entonces nos quedamos sin programa, ¿no? ¿Quieres decir? Vaya, te estoy desarmando, ¿verdad?
No queremos abrir este melón.
Vale. Hoy tenemos una invitada maravillosa.
¿Quién viene?
Sabes perfectamente quién viene.
Bueno, estaba intentando darle ritmo a esto,
pero ¿qué pantomima, qué pantomima es esta? Ahora esto es cine de barrio.
A ver, Andreu, ¿quién viene?
Viene Adriana Torrevejano, que es una actriz maravillosa, estupenda, simpatiquísima. Y viene con una peli que es una peli muy molona. Hay pelis mejores, hay pelis peores, y luego hay pelis que molan.
Hay pelis de las que llevas escuchando y leyendo toda la vida, y esta es una de ellas.
¿Tú no la habías visto?
No.
Ah, qué callado te lo tenías.
Pues sí.
Qué curioso, ¿no? Que no hayas visto ninguna película. ¿En qué momento decidí que era una buena idea invitar a copresentar a una persona que ha visto 8 películas en toda su vida? 7 son gris.
Eso te
en
iba
distintos
a decir.
Montajes,
eso te iba a decir.
En distintas versiones. Y una Jurassic Park.
¿Y lo que estoy aprendiendo yo aquí, qué?
Tienes razón, lo estás haciendo muy bien. Es verdad que te doy mucha cera, pero a día de hoy la gente escucha El Chocolate del Loro y se traga los 50 minutos antes porque sí. ¿Vamos con la invitada de hoy?
Que pase.
Tengo muchas ganas.
Yo también.
Nuestra primera invitada de 2020 es una de mis actrices españolas favoritas. La habéis visto en La Sombra de la Ley, Cuerpo de Élite, Las que faltaban, y actualmente podéis ver la nueva temporada de Amar en Antena 3 todos los días. Me hace muchísima ilusión porque es muy buena compañera. Adriana Torremejano, gracias por venir.
¿Qué tal? ¡Jo, qué bien! Y soy la primera, no lo sabía eso.
Sí, la primera del año nuevo.
Me he dado prisa, me he dado prisa.
Bueno, a ver, no tanta prisa, ¿eh?
No, pero digo, claro, soy la primera, sí.
Vienes directamente de grabar.
Sí.
Llevas grabando todo el día.
Por eso vengo con esta cara y estas pestañas.
Pero a pesar de todo, vienes con tu agilidad mental habitual.
Eso espero.
Y sobre todo hablar de tu peli favorita, de la que has dicho que eres una friki, te sabes muchos detalles, veremos si es verdad, pero yo no soy tan friki de esta peli. Me gusta, me encanta, ¿eh? Y además yo creo que la ha visto un montón de gente, creo que es una peli súper popular.
Hombre, es una película de culto, o sea, yo creo que la gente ha tenido que verla.
¿Cuál es tu película favorita?
León el Profesional.
León el Profesional. León, entre paréntesis, el Profesional era el título. Eso es. ¿Por qué te gusta tanto?
Primero porque estaba Natalie Portman.
Diosa.
Sí, diosa. Y porque tenía 11 años. O sea, diosa. Sí. Hay mucha gente que no va a poder hacer lo que hizo ella en la película con 11 años. Renaud, que está de la leche. Y sobre todo por la historia, ¿no? Porque se aleja un poco de... primer spoiler. Se aleja de esa...
Valen spoilers en
de
este
esa
programa.
Lolita que siempre nos han enseñado como... dulce y cándida, y de repente te ponen... ¡Uy!
Está sonando el reloj.
Mira, es que los Reyes me han traído un... ¿Cómo se...? No sé cómo se cuelga. Aquí. Bueno.
Vale.
Es que me han traído un Apple Watch.
Ajá.
Y no sé cómo va.
Bueno,
no tengo
pero es...
tiempo en la vida para aprender cómo va. Y lo llevo aquí y no sé cómo se hacen las cosas.
Bueno. Si suena tres veces, a la tercera lo cogemos.
Me lo quito.
¿No? A la tercera lo cogemos.
Le ponemos de invitado aquí en el otro micrófono.
Sí, 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 total. Que, pues eso, que me gusta porque una de las cosas por las que me gusta esta película es porque se aleja de esa cosa de Lolita. Porque, sin dejar de ser Lolita, es una Lolita muy macarra y me encanta.
¿Cuándo la viste por primera vez, la peli?
Uf, esta peli es del 94-95, deberá ser, y pues yo la ve, o sea, no la vi evidentemente cuando se estrenó. Porque tenía 3 años.
Porque eres insultantemente joven, sí.
Pero me hubiera encantado, la verdad. Porque luego os cuento anécdotas de cuando se estrenó. Que soy muy friki.
Vale.
Y no la pude ver, pues no me acuerdo cuándo la vería. Me la compraría.
Pero eras una niña.
Sería pequeña, sí.
Vale, porque...
O sea, quería ser Natalie Portman.
Eso te iba a decir. Claro, o sea, es una peli que despierta, si quieres ser actriz, una vocación.
Yes. Porque dije, ¿cómo coño hace esta tía cuando matan... Ah, claro, se puede hacer spoilers.
Spoilers a saco.
Cuando matan a su familia y cruza ese pasillo y llega a la puerta y llama a, o sea, a León el Profesional. Digo, ¿cómo hace eso con 11 años? Yo debería ser mayor, a lo mejor, que con 11 años. Estaría ya trabajando incluso, creo.
Pero cuando lo ves, o sea, debe despertar. O sea, debe ser brutal si sueñas. Aunque no se haya formado, no sé si se formó el sueño en ti ya antes o después de querer actuar, pero si la ves, es como, yo quiero hacer esto.
Yo quise ser actriz viendo la película de Sandra Bullock, esta de... esta que vendía tickets y que era un sueño y se hacía
pasar
por...
Mientras dormías.
Esa.
Esa es la del coma, mientras dormías,
sí,
¿no?
Que sí, sí, sí. No me acuerdo qué actor era, y que estaba en coma y ella se hacía pasar por otra persona.
Sí, un guaperas.
Ahí dije, hostia, quiero ser actriz. No sé por qué, pero ajá, en esa película. De hecho, me la compré, fue la primera película que me compré y la tengo en VHS.
Sí. ¿Esa la viste antes de esta?
Sí.
¿Y Mi chica, habías visto?
Uah, Mi chica también, soy fan de esa chica. De... Luego Mi chica 2, no.
Ya.
Esa no. Pero mi chica sí. Puede ser una de las que más viera de pequeña.
Además, ella está increíble, pero tampoco no te hace pensar en ella como actriz. O sea, está tan natural que ya, lo que parece es una es
¿Estás
una
hablando
niña.
De Mi chica?
De Mi chica,
sí.
Ah, de hecho... perdona, ¿que quieres que hablemos de tu peli favorita ahora?
No, estaba comparando las dos películas. Porque es verdad que sí. Natalie Portman en esta no puedes evitar pensar... que es una niña y mira cómo está actuando. De hecho, hay una escena que está, yo creo que puesta para que se luzca cuando está haciendo de diferentes personajes de Marilyn Monroe.
De
tal.
Sí.
Y ponía el ejemplo de Mi chica como un ejemplo de una actriz que no te hace pensar en qué bien actúa, sino que realmente parece una niña en ese mundo.
Bueno, decías, pobre niña que vive en una casa, mansión enorme, que su padre tiene una funeraria, y no tiene madre, pobre. O sea, decías, no quiero ser ella.
Ayer yo quería ser ella, pero volvamos
porque
a León
quería
el
ser
profesional.
Ella, ser Matilda mola, pero ser la niña de Mi chica no.
Pero por ejemplo,
se llamaba Beda, ¿verdad?
Sí.
O sea, y es verdad, y luego hablaremos de otras cosas de la peli, pero es verdad que la peli es inolvidable por la relación entre los dos personajes. Sí. Y por la interpretación de Natalie Portman, que sí. Si la ves no se te olvida. Desde que la has visto, o sea, la pregunta es cómo decirlo. Esa niña tiene ya como todas las herramientas para ser actriz, tiene todos los superpoderes, es un instinto, es una Meryl Streep con 12... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, construye un personaje, es todo instintivo...
Hombre, construye un personaje... Ella es judía, sus padres son súper judíos, dudo mucho que sea así.
Ya.
Ella, y menos con 11 años. Pero yo creo que es instinto, porque es su primer trabajo, además.
Ya.
O sea, es lo primero que hizo. Y había mucha competencia en el casting, porque soy muy freak, lo voy a recordar.
¿Quién
y
había
estaba
para...
Liv Tyler. Para
Liv Tyler, el hijo de Aerosmith.
Yes.
La hija de...
Porque tenía un mamoneito con el director. Y tenía 15 años Liv Tyler.
¿Qué?
Sí, muy freak. Ostras.
¿Liv Tyler tenía un lío con Luc Besson?
Sí, tenía como un medio lío, en plan como que...
Buah, hablaremos
como...
de Luc Besson, ¿eh?
Es que a ver, mi película, o sea,
Luc
es una
Besson,
de mis favoritas.
También conocido como el macarra de la barra que te tira la jarra en la
claro,
farra.
O sea, quiero decir, me gusta esta película, pero Luc Besson, no te mandamos un beso desde aquí. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Porque, hombre, es un poco...
¿Qué?
Me too, ¿eh? O sea, quiero decir...
Pero,
yo buscaba antes un nombre en Google y me ha aparecido. He puesto Luc Besson Nabokov. En plan, a ver si había algún
hostia,
tipo de cosas.
Y ha explotado el ordenador.
Y me sale una entrevista hace unos meses en El Mundo en el que el titular de Luc Besson es: nunca he violado a una mujer en mi vida.
Claro, o sea.
Oy, oy, oy.
Así
oy,
empezamos.
Pero eso lo dice nada más de llegar a la entrevista. Hola.
Que no quiero mentir, ¿eh? Porque. O sea, no es que tuviera a lo mejor un lío con ella.
Sí,
¿vale?
Yo
que
me estoy perdiendo.
Años,
me estoy
quiero...
Vais muy rápido. ¿Queréis decir...?
No,
o sea,
le gustaba, pero le pareció demasiado mayor para el personaje, porque tenía 15 años y le parecía muy sexual. Él, a una niña
Liv
15.
Liv Tyler.
Sí, muy sexual. Pero sabéis que la historia de profesional está inspirada en una historia de él. Él se casó con una niña de 15 años.
No, 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 no.
Pero bueno,
no,
¿eh?
No, no,
esto
no,
que
no,
es
no,
el Sálvame
no,
del
no,
cine.
No, no, no.
¿Pero en qué país?
En Francia, ¿dónde va a ser?
Niña,
esto se ha inventado hace mucho y lo inventaron los franceses.
De Lolita, no sé si tendría 15 exactamente, pero se casó con... O tuvo un romance con una chica en plan muy joven.
Ay, 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 con lo que me gustaba esta película.
Ya, se inspiró un poco la película en esa movida.
Pero...
De hecho, se le ha quedado un poco metido a ese hombre porque en sus películas muchas tienen que ver con la asesina
claro.
Virginal
sí,
sexualmente
sí,
atractiva.
Ah, sí.
El quinto elemento.
Hombre, hola.
Ah, claro.
Claro. Tiene pero un poquito yo, de Luc Besson.
A ver, yo nunca he sido fan de Luc Besson, pero me lo estáis tirando por tierra nada más empezar el programa. Tengo tantas preguntas ahora.
Te has bloqueado.
Vale, entonces, le hace el casting a Liv Tyler y me estás diciendo como que la ve demasiado sexual.
La ve un poco mayor para Matilda.
Coño,
también
y que Natalie Portman, no sé, no he visto los castings, pero se funde a Liv Tyler, ¿no?
Pues no lo sé, no lo he visto, o sea, no he visto los castings.
Ya.
Pero claro, era muy pequeña y Matilda mola que sea pequeña por esa cosa cándida y de inocencia, ¿no?
Vale, pero por ejemplo, hace poco Natalie Portman... A raíz de Me Too y Harvey Weinstein y todo esto, ella habló mucho porque lleva siendo actriz, efectivamente, desde esta peli. Y ella dijo, a ver si tú me ayudas porque tú te sabes todos los datos. Ella dijo que cuando empezó su carrera sentía que se la había hipersexualizado cuando era muy pequeña. pero yo pensaba que se refería a Beautiful Girls, que sí que me parece que es una peli en la que a ella se la sexualiza bastante. Y en cambio tenía la sensación de que en esta como que la habían arropado mucho porque sus padres estaban muy encima en el rodaje, bla, bla, bla. Me estás poniendo cara de no.
A ver, eso es cierto porque tenía escenas heavy que se eliminaron. O sea, la película es mucho más heavy. Yo no he tenido la suerte de poder ver la película.
Hay escenas rodadas que no están en el montaje final.
O sea, se estrenó.
Final.
No me acuerdo dónde se estrenaría. No me acuerdo dónde se estrenaría. Pero se estrenó y fue súper criticada.
En América, probablemente.
Y la
¿no?
eliminaron. Ya. O sea, había una historia de amor. Eran amantes.
Los franceses no creo que se escandalizaran.
Pues eran amantes y se eliminó ya. La movida.
Pero eso hace que crezca la peli mucho más, ¿no? Porque lo que mola de la peli es la relación de ellos dos, ¿no?
O sea, yo sí que sé, sin ver esa película, que ella tenía escenas como de... bueno, no sé si desnuda o tal, pero como más picantes.
No,
y los padres,
no puede ser, no puede ser.
Los padres dijeron que eso no lo rodaba.
Ya. En guión había escenas... Claro, normal, es, sí. Que es muy pequeña, ¿no?
También se metían con lo de fumar y etcétera. O sea.
Ya. Ya. Bueno, por si alguien no ha visto la peli, porque yo creo que esta peli la ha visto... no pasa nada. El argumento, contémoslo brevemente porque mola mucho, es la historia de un asesino a sueldo, ¿no? Un asesino profesional.
Sí.
Que conoce...
A una niña pequeña de 11 años.
Que se acaba de quedar sola
que
sin familia.
Viene de una
familia
de la droga. Y entonces la coge porque un mafioso al que... No sé, me acuerdo si le debía dinero, no sé qué. Se carga a su familia entera y ella tiene que vengarse de alguna forma.
Sobrevive a la masacre y empieza una historia que hasta que habéis empezado a contarme estas cosas yo consideraba que era una de las historias de amor más bonitas de los últimos años.
Pero,
en el cine. O sea, es una historia muy
que
guay.
Tenía 40 años, Renaud, o sea, 40 años y ella tenía 11. ¿Cómo es una historia?
Bueno, hay muchos tipos de... O sea, pero vamos a ver. Centrándonos en la peli, no en lo que... Y luego hablamos de lo que pasó alrededor, si queréis. Centrándonos en la peli. La peli es una historia de amor muy bonita. Yo no le veo...
Sí. O sea, yo la veo más como una historia de amor psico-killer, ¿no? O sea, como algo, bueno, de asesinos.
Ya.
De aprender del asesino a sueldo, ¿no?
Pero, por ejemplo, él es un para mí es un poco como Frankenstein y la niña. Es como el monstruo, ¿no? Y la inocencia absoluta. Mm-hmm. Pero él... es que está muy guay porque el giro es que el asesino es un personaje muy inocente, muy infantil. Y la niña es súper lista, súper adulta.
Mayor para su edad. De hecho, en guión es una... O sea, a mí me parece una preciosidad la manera de explicarte esto visualmente, que es el asesino está todo el rato bebiendo leche y a la niña la ves y está fumando.
Ya
visualmente ya estás viendo a dos personas que están descompensadas y que justo se encuentran en ese...
Y lo de que no sabe leer y todas esas cosas. Claro. Que le enternece también al asesino y que ella le enseñe, ¿no?
Él no sabe nada, ¿no? No sabe ni leer. Luego hacen un juego de adivina a quién estoy interpretando. No reconoce a nadie, ¿no? Uh-huh. Natalie Portman empieza a interpretar a Marilyn. Y sobre todo es un personaje muy muy infantil, ¿no? Se escandaliza cuando ella intenta besarle, cuando dice tacos, ¿no? Y
es virgen.
Ah, es virgen. No me acordaba.
¿No es virgen?
Bueno, o es virgen ¿León? O no ha tenido novias.
No, pero
tuvo una novia en el pasado.
El italiano le dice, ya te arruinó la vida una mujer, ¿no?
Claro,
momento,
o sea,
¿no?
Se enamoró, pero no salió bien. Y entonces como que desde ese momento ya no ha estado con nadie. Yeah. Eso dice.
Vale.
A mí lo que me parece flipante es que sea una peli de bajo presupuesto, que yo eso no lo sabía. Ya me enteré friqueando.
Bueno, es bajo presupuesto para los americanos.
Ah, bueno,
pero
claro,
para los franceses sería, ¿no?
Yo dije, pues va.
Pero es una peli francesa.
Claro.
Pero
sí, rodada sale
en Nueva York, y sale Gary Oldman.
Claro, o sea, bueno, y el personaje que hace Gary Oldman, pero bueno.
Sí, ahora hablamos de él.
Me parece muy loco que la escribiera en un mes, la peli.
Venga ya. ¿En serio?
Uh-huh.
¿Me puedo tirar?
Y que fuera en plan... Venga, voy a hacer esta peli. Porque se hizo mientras rodaba Quinto Elemento.
Claro, porque el tío lo peta... Luc Besson lo peta estratosféricamente. De repente es como el director europeo más comercial, bla, bla, bla. Hace la peli esta de los submarinistas. Luego hace Nikita, ya lo revienta. Y entonces después de Nikita lo que quiere hacer es el Quinto Elemento. Entonces el Quinto Elemento es tan grande y hay tanta pasta y luego dependen de Bruce Willis y bla, 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 que se retrasa el rodaje y entre medias se casca León. Y León es...
Y en plan, me aburro.
Exacto.
Es que León es un poco la relación de Bruce Willis con
bueno,
Mila Jovovich en el Quinto Elemento.
Pero es Nikita, León. Eso sabéis.
Es Nikita, ¿no?
Claro. O sea, el personaje que hace Nikita, que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, él hace un personaje Nikita. Renoir. Hace un personaje Nikita, así como un asesino tal, y ahí lo vio, ahí vio el potencial, y dijo, hostia, pues le voy a hacer un spin-off.
Y también un poco precuela, ¿no? Porque es... Natalie Portman se supone que si llegase a desarrollar, ¿no? Sería, acabará siendo una Nikita, ¿no?
Hombre, deberían hacer Matilda... La profesional.
Matilda Saga, claro.
Vale,
y por ejemplo, me interesa mucho...
Bueno, no, la hizo, claro.
¿Cuál?
Porque hizo colombiana.
¿Natalie Portman?
No, Luc Besson.
Luc Besson hizo otra de asesinas.
La colombiana.
Esta es de él.
Yo creo que sí.
Es difícil luego seguirle esto porque el tío ha hecho como...
Que es muy comercial, pero de repente te hace, pues eso, León o lo que sea.
87 películas.
87 películas.
No, ha hecho muchas películas.
¡Ay, hostia puta!
Y luego cuando se cansó de dirigir, él lo que hacía era escribía los guiones, los producía y luego pillaba a otro macarra francés para que los dirigiese.
Muy bien.
No, te iba a decir, hay tres actores y me apetece que nos cuentes... O sea, ¿cómo te imaginas tú...? Hay tres tipos de interpretación muy muy distintas en la peli, ¿no? Que es Jean Reno, que es comediante francés. Uh-huh. Natalie Portman, un Mozart. De repente han encontrado un Mozart haciendo un casting, un Mozart de la interpretación, que no sé muy bien ni si tiene escuela ni de dónde sale. Y luego Gary Oldman, loco como un demonio.
Que hace lo que le da la gana.
Claro.
Película, porque dices, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Un microcuento aquí o qué? O sea,
un microteatro. No dirigido por nadie.
Claro. Es como, sí, parece como un no todo, ¿sabes? Ahí dentro de la película, que dices, no tiene ningún sentido.
Vale,
está guay.
Cuando coinciden tres actores tan dispares, ¿cómo se juega eso? Es gracias al dire,
pues
¿no?
Haciendo un peliculón.
Claro.
se resume en peliculón. No quería hacer un peliculón, pero ya lo tenéis, aquí está, el peliculón.
Pero, por ejemplo, tú cuando coincides con actores muy distintos a ti, ¿eso te pone? ¿Te pone nerviosa? Hombre, ¿te gusta?
Me pone muy
nerviosa. ¿Te ajustas?
Me pone muy nerviosa trabajar con gente a la que admiro, o gente muy importante de mi país. O sea, me pone muy nerviosa.
Pero, más allá del nivel de fama, si ellos tienen... otro approach distinto al trabajo, eso a ti te da igual.
¿En plan qué sentido?
Hay que rodar y de repente te toca un actor del método o un señor de teatro de 80 años.
Sí. Hombre, de todo, yo me considero una esponja, o sea, yo de todo aprendo.
¿Qué quieres decir?
Pues que de todo intento sacar algo para crecer un poco más o aprender algo nuevo. Entonces, si viene alguien cero, o sea, como fuera de mi rollo, intento prestarle incluso hasta más atención, porque digo, igual me aporta muchas cosas, ¿no?
Claro, pero tu sistema es el tuyo, ¿o va cambiando?
Es que, claro, no podría decirte que tengo un sistema como un método mío o de alguien que haya aprendido, no, voy haciendo un poco la marcha, o sea, quiero decir, es que cada proyecto es un mundo, cada proyecto tienes unas facilidades o no, y tienes que ir sobreviviendo, entonces, también es que es muy importante los compañeros que tengas al lado, que puedas brillar con ellos también, porque ya no solamente es aprender, sino es poder brillar, ir de la mano para brillar ambos compañeros, ¿no?
¿A ti te gusta hacer equipo?
Muchísimo, soy muy de equipo, muy de equipo. O sea, no creo que un actor sea buen actor en solitario. A lo mejor hay actores en solitario que son muy buenos, pero creo que un actor brilla cuando brilla... cualquier actor, no sé, cualquiera que os guste. Cuando un actor brilla, es porque alguien también está ahí delante haciendo que brille.
De hecho, uno de los adjetivos que suelen repetir los actores cuando hablan bien de otro actor es generoso.
Eso es. Esa es la palabra más usada entre los actores de equipo. O sea, que hacemos equipo. Porque si yo estoy con Meryl Streep y creo que... O sea, quiero decir, estoy haciendo una entrevista tomándonos un café con Meryl Streep y digo que no se va a dar en la vida, pero... O sea, estamos ahí las dos... ella va a brillar seguramente porque es una grande, pero si yo se lo hago como el orto o no soy nada generosa y estoy trabajando para mí y súper cerrada, es muy difícil que ella brille porque no hay escucha entre las dos, no hay no hay un feedback, nadie recibe nada de lo que ella hace. Entonces no puede crecer su interpretación.
Eso, es, por ejemplo, se traduce, por explicar cosas concretas. Si te están rodando a ti un plano, ¿dar lo mismo en tu plano que en el contraplano de ella?
Eso es esencial. Yo apuesto, o sea, apuesto porque se haga eso siempre. Y no siempre pasa.
No siempre pasa.
No. Yo procuro siempre hacerlo, porque me gusta que me lo hagan. Entonces yo intento darlo todo, sea mi plan o no.
¿En qué más situaciones se traduce ser un actor generoso?
Aparte de darlo todo, aunque no tengas una cámara delante, en escuchar mucho al compañero. O sea, hay muchas veces que a lo mejor, lo siento, pero el guión no va de la mano.
Bueno, pero ¿no será uno que he escrito yo?
No, seguro que no lo has escrito tú. Pero a veces dices, ostras, no me viene bien decir a lo mejor esta frase aquí, emocionalmente me corta, prefiero decirla dos líneas más abajo. Y hay actores que te dicen, sin problema, yo me amoldo, tal, te escucho y te sigo.
Claro.
A tope contigo. Y hay otros que dicen, no, ese es mi pie y dímelo así como está, que si no... Porque se han aprendido, eso es la escucha, o sea, se han aprendido que tú la última palabra dices teléfono y hasta que no digan teléfono no hablan.
Claro.
Y los hay. Entonces dices, ostras, es que igual, es que no me viene bien decir teléfono, voy a decir móvil. olvídate.
Claro.
O sea, no. Entonces eso, bueno, es ser generoso y tener escucha con el compañero.
No, lo que decías, obviamente, es verdad. O sea, muchas veces siempre en la profesión se habla del ego en los actores, bla, bla, bla. Todo el mundo tiene ego en esta profesión.
Un panadero tiene ego, claro.
Y el ego de los guionistas existe. Entonces, y hay muchas veces en las que, joder, estamos escribiendo y decimos... Y yo soy de la opinión de esto, alguien luego lo tiene que decir. Tiene
¿Ah,
que
sí?
decir.
¿Eres de los guionistas que piensan
alguien lo
que
tiene
eso
que,
se dice luego?
Constantemente. Esto alguien lo tiene que decir. Es imposible pronunciar esta frase o es lo que sea. Y a mí me molesta. Y por ejemplo, en Estados Unidos es súper común que los guionistas estudien cursos de interpretación. O sea, que los actores estudien guión, pero que los guionistas hagan cursos de interpretación o de impro, y es súper útil. Y aquí siento que muchas veces estamos como muy separados y deberíamos estar más cerca.
Claro, es como lo típico de, no, es que ese actor siempre me cambia el párrafo. Bueno, es como, léelo antes, en voz alta.
Claro, prueba a decirlo tú.
Porque muchas veces, bueno, luego están también los miedos personales. Por ejemplo, yo que sé, yo soy catalana, entonces a mí me cuesta mucho decir las seses. Muchas seses juntas, se me hace un... Y no puedo hacer una frase con más de seis seses porque es... Y no se oye nada, y no pronuncio bien. Entonces, de repente dices, pues voy a cambiar esta S por otra palabra sinónima y chao. Pues hay guionistas que se lo toman bien y otros dicen, no, joder, es que esa palabra... Es que me has cambiado todo el texto. Es como...
Ya.
Luego está eso, son problemas personales, pero luego hay veces que lees una frase y dices, ¿pero qué estoy diciendo?
Claro.
Claro, claro.
Y hay gente que se lo toma bien y hay gente que pues no se lo toma nada bien.
Ya, sí. No, o sea, luego cuando ves un actor improvisando bien, improvisando para la historia y todo esto, yo creo que todo el mundo se alegra, ¿no? De ver... O sea, no sé, tengo la sensación,
bueno,
¿eh?
Una de las escenas estrellas de Profesional, Gary Oldman improvisando cuando entra a la casa y hace toda la masacre,
claro,
de la familia, es improvisación.
Claro. Pero porque es
todo.
Imposible que eso se te ocurra, es muy... No es imposible, pero llegas a sitios a los que no llegas estando tú en una oficina delante de un ordenador. Si estás ahí en el set... vestido como estás vestido, con actores con los que te dan, se te van a ocurrir cosas distintas, no sé si mejores,
claro,
o peores.
Que, o sea, quiero decir, por ejemplo, yo ahora en esta serie donde estoy trabajando, que es Amar es para siempre, yo llevo interpretando...
No digas nada que te vaya a costar...
No.
Un disgusto.
No, voy a decir algo natural y normal. Llevo 6 meses interpretando, bueno, sí, más o menos, 6 meses interpretando a Lourdes, a mi personaje. Voy de la mano cada día, paso más de 13 horas con ella al día, más luego las que empleo en mi casa estudiando. Entonces estoy muy cercana al personaje y yo, como he vivido todo, he hecho todas las secuencias yo, sé lo que he dicho y sé lo que he pasado y a lo que me ha hecho llegar al director o la directora, y sé a dónde ha llegado mi personaje emocionalmente o dónde se ha estrellado. Entonces llega un momento que... No sé cuántos son, creo que son, no sé, un montón, no quiero decir 20 o 22. Son muchos guionistas los que escriben en los episodios de Amar. Es evidente, es una serie diaria, hay mucha gente escribiendo. Y claro, hay tanto volumen de capítulos que muchas veces te llega un guión y dices, es que no habla así ella. Por tonterías, ¿eh? Imagínate, un determinante en un lugar que tú dices, no, es que nunca entra así en a los sitios. O es que ella siempre, yo qué sé, súper católica, mi personaje. No, es que aquí no se santiguaría. Cualquier chorrada.
Que la conoces bien, claro.
Claro, que tú dices, pues eso está bien. Por ejemplo, en esta serie te dan esa facilidad de poder decir, la serie está viva, la serie es un transatlántico que va solo. Si tú ves que algo no cuadra con lo que es el espíritu de ella y tal, puedes cambiarlo. Eso es maravilloso para un actor porque dices, ostras, claro, está mi personaje vivo, es que crece cada día, porque te llegan los guiones y dices, tengo potestad para hacer pam, 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 y lo cambio. Que no estás cambiando el contenido, porque el contenido es de una historia que va en curso y no puedes cambiar nada, pero lo dices de una forma más cercana o más coloquial o más tal respecto a tu personaje. Entonces eso está muy guay, porque tiene un guión muy vivo.
Yo he tenido la suerte de trabajar contigo y eres muy empollona.
Ya.
He visto tus guiones, ¿no?
Pues he si visto te enseño, tus los tengo ahí. Si
y está
enseño
lleno de post-its y de subrayados y de notas y de bla, bla, bla.
¿Pero qué pones?
Tengo ahí las pruebas. De hecho, esta serie, Amar, no tiene script. Trabajan sin script. Script, bueno, wow. Vuestros espectadores sabrán lo que es una script.
Cuéntalo, cuéntalo.
Bueno, script, así en resumen y mal contado, es la persona que se encarga del récord bueno, emocional, del vaso estaba aquí. O no,
la continuidad,
aquí,
¿no?
La continuidad de un personaje o de las posiciones de las cosas o de llevabas la bufanda así o asá. Entonces, trabajar sin un script me parece muy loco. Pero esa serie funciona.
Nunca me hubiese imaginado que una día. ¿Pero esto es común en las series diarias?
No, siempre he trabajado con script. Solamente es esta serie que trabaja sin script. Pero es que les va muy bien sin script. Porque todos los departamentos se encargan de sus cosas.
Ah.
Entonces, todo el mundo tiene controlado su movida. Pero claro, la del actor, yo porque soy una esquizo,
claro,
y lo tengo de serie ya, ¿sabes? Pero claro, hay muchos actores que van perdidos. Entonces tú tienes que saber no solamente de dónde vienes, a dónde vas. Recuerdo que es una diaria y estamos grabando ahora mismo, yo qué sé, 60 capítulos a la vez. Entonces, en una diaria que te pasan mil cosas. Entonces dices, ostras, tienes que saber de dónde vienes, dónde vas, qué te ha pasado, qué has vivido, qué no. ¿Tu hijo está muerto o vive? O sea, quiero decir, tienes que saberlo, entonces es súper importante.
Claro.
¿Y esto por qué lo contaba?
No, por...
¿Por qué? Ah, por lo de empollona.
Por lo de empollona.
¿Qué tipo de cosas ponías,
claro,
en los guiones?
Pues tengo todo escaletado. O sea, yo cuando recibo hoy viernes, por ejemplo, me han dado los nuevos capítulos, que son 6, vamos por bloques, hacemos 6 capítulos semanales. Entonces me dan todos y yo lo que hago es leérmelos, lo subrayo, me pongo mis notas de dónde vengo, a dónde voy, de tal, me los escaleto. Pues en esta secuencia me explico lo que me pasa, etcétera, y así tengo como un índice al que recurro durante ese mes de rodaje porque vamos a estar con 50 capítulos o 60 abiertos. Entonces eso es un chocho muy grande. O sea, dices, wow. Entonces está muy bien porque recurres al índice de empollona y dices, ah, vale, aquí ya sé esto, ah, aquí no sé esto. Y ya está. Y ya sabes cómo tienes que entrar y cómo tienes que salir. Porque posiblemente ya hayas rodado alguna de, o entrada o salida, ya la has rodado. Y va subiendo un poco.
Pero no te pones caritas en plan un emoticono triste.
A veces lo hago. Sí, a veces lo hago en plan de, aquí es importante que me vea afectada a alguien o cualquier cosa. Pero sí, sí, cualquier cosa. Posits o lo que sea. Pero sí, soy muy empollona. Y él me veía por los pasillos haciendo una comedia, además, que dices, tampoco que los personajes tuvieran como una evolución, ¿no?, de crecer emocionalmente. Pues yo iba con toda mi carpetita siempre. Sí.
Claro, cuando haces una diaria, además, me imagino que desarrollas un músculo de interpretación.
Mira cómo me pesa el cerebro.
Claro. O sea, todo tipo de recursos actorales te salen, ¿no? Porque cuanto más haces, más sabes del oficio.
Pues no sé si bueno o malo, pero memoria para un rato. O sea, quiero decir, meter texto aquí, una barbaridad. Porque aprenderte 40 páginas diarias, llega un momento que a lo mejor el lunes, martes vas más desahogada por el finde, porque has podido estudiar, pero ya el miércoles, jueves, viernes, ya dices, tengo que ir a diario. O sea, acabo de rodar, pues eso, sales del rodaje y te aprendes lo del día siguiente. Entonces, por eso viene muy bien ser empollona, porque lo tienes todo escrito y sabes lo que tienes que dar en cada secuencia.
Claro, pero por ejemplo, yo había leído uno de los pocos datos frikis de León era que Natalie Portman, cuando llora precisamente en la escena brutal de llamar a la puerta,
sí,
que ahí no había desarrollado todavía el superpoder de llorar a su antojo, ¿no? Y entonces le ponían como...
¿Sabes lo que...? Le ponían como una especie de mentol o algo así, pero como algo que escocía a la pobre muchísimo. De hecho, se le ven los ojos enormes, inflamados, porque no sabía llorar. Como, claro, tiene 11 años. O sea, quiero decir, yo con 11 años, en mi primera serie que interpreté, tenía una secuencia de llorar con Rosa María Sardá. ¡Ah! Estaba cagada porque yo decía, es mi primera vez que tengo que llorar. Tengo a Rosa María Sardá al lado.
Me muero.
¿Cómo hago? ¿Cómo lloro? Me pellizco. O sea, no sé qué hacer. No había todavía empezado a estudiar interpretación. Y yo decía, ¿pero qué hago ahora? Y me dijeron las de maquilladoras, tenemos una cosa que se llama mentol, que te lo ponemos en los ojos y tal. Bueno, me lo pusieron y rollo Natalie Portman. Se lo pusieron y dijo, ¿qué mierda es esta, joder?
Claro.
O sea, quieres morirte y arrancarte los ojos porque escuece mucho. Entonces me pusieron esa mierda también, igual que a ella.
¿Has vuelto a trabajar con Rosa María Sardá luego?
No.
¿Tienes ganas?
Me encantaría. Qué porque guay. Claro, no pude...
¿Eras consciente de quién era?
Sí, sí lo era en ese momento, pero no pude coger tanto como, por ejemplo, cogería ahora de ella.
De todas maneras, decís, cuentas que Natalie Portman no sabía llorar en ese momento, pero sin embargo en la película hay otra secuencia en la que de repente se ha tomado una copa de champán y se pone a reír como una histérica durante 40 segundos. Sí. Y ahí no había mentol ni truco ni nada.
En un sitio público, ¿no? Además, en el comedor, ¿no?
Sí, están como algo en un restaurante y de repente, o sea, pero como eso, como una histérica. Y está riendo y además no hay montaje.
Aguanta el plano mogollón, ¿no? Se alarga la risa un montón, sí, sí.
Bueno, a veces, o sea, ahí cada uno es un mundo, pero hay veces que te cuesta más reír o llorar. Yo, por ejemplo, soy un grifo, pero por la práctica ya de he hecho tanto drama, si te pones a mirar mi carrera, es todo drama. Menos Adolfo, que me escribió una comedia. Que a mí, yo adoro la comedia, pero me ofrecen poca comedia. Bueno, mucho menos de lo que me gustaría en este país. Pero cuando
y
me la dan...
tienes viscómica, ¿por qué no...?
Bueno, gracias, pero...
Y ritmo y de todo, es que no sé... Bueno,
no me
lo comerías. No pasa nada.
Muchas veces me han dicho, tienes cara... antigua y cara dramática. Entonces,
¿qué? ¿Sí? ¿Quién dijo eso?
Me lo han dicho alguna vez. Entonces digo, bueno, pues ya está, pues hacemos drama y no pasa nada. Pero hacer comedia es muy difícil. Entonces, por ejemplo, esa escena riéndose para mí es mucho más difícil que una emocional. Porque es que interpretando pasa igual que en la vida, que es como yo ahora mismo estoy riéndome o cuento un chiste y a lo mejor a ti no te hace gracia y no te ríes. Y dices, qué estúpida es. Pero, por ejemplo, ahora me pongo a llorar y os cuento algo que me ha pasado muy trágico y empatizáis conmigo así.
Sí.
Y ya estáis conmigo, ¿eh? Y ya os he ganado. Entonces, en la interpretación pasa igual. Yo hago una escena llorando, a moco tendido, porque yo qué sé, cualquier movida, y consigo al espectador, pero súper rápido, que esté conmigo y diga, ostras, pobrecita, ¿qué le pasa? Pero ser graciosa es muy difícil. Muy difícil. O sea, hacer comedia es muy difícil. Yo creo que es mucho más difícil que hacer drama.
¿Por qué?
Por eso, porque el ser humano empatiza mucho más con la gente triste, con la gente que le pasa algo.
Ya. Cuando fuiste... claro, es que yo no sabía que habías sido actriz infantil, pero cuando... bueno, prácticamente.
Explotaba.
Pero luego cuando pasas por la escuela de interpretación, cambia mucho, cambia todo... ¿Te quedas con cosas?
No, por eso decía que lo de Natalie tiene que ser instinto, un instinto muy bueno, de genia. Yo veo ahora esta serie que, lamentablemente, la ponen todos los años en televisión. Me veo muchas veces, porque haciendo zapping me he encontrado cualquier verano en la tele, con 11 años, y digo, ay, pobrecita, y pensaba que actuaba bien.
¿Abuela de verano?
Sí, abuela de verano. Vale. Y digo, qué mal vacía, pobrecita. Pero, claro, yo no tenía tanto instinto como Natalie Portman. Pero dices, ahí hay algo que se ha ido puliendo y ha llegado a algún... Bueno, a la vista está que, joder, soy súper joven y vivo de mi profesión, que muy poca gente puede decirlo. Y entonces yo estoy súper orgullosa. Pero sí que es cierto que al haber trabajado y también conocer la profesión, te ayuda luego a mejorar mucho a nivel interpretación.
Ya.
O sea, a nivel meterte en un curso, a una escuela o lo que sea, para también saber un poco lo que es en un rodaje.
Por ejemplo, en esa serie que erais un montón de niños, y además era tu primer trabajo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Tú recuerdas la experiencia como, me refiero a eso, dentro de los actores pequeños, como la sensación un poco de OT, de, bueno, esta es nuestra primera serie, pero luego claramente vamos a ir todos a Hollywood?
Ya,
o sea, como muchas expectativas, ¿o era más bien un juego...?
Era más juego, ¿eh? No teníamos nadie... Fíjate que de esa serie está Álvaro Cervantes, o sea, maravilloso actor, que ha crecido muchísimo. Hemos salido varios de esa serie, de los niños, de promesas a actores pequeños. Pero no, era un juego. Y fíjate que Álvaro y yo éramos los mayores. Él tendría 15 y yo 11, más o menos, pero todo es como un juego. Ahí éramos una comuna, pasamos, creo que fueron 3 meses en verano rodando la serie y ahí estudiábamos todos los días con una rutina y eso que no estaba todavía la ley esta del menor, que estaba la cosa como más complicada, pero esa productora, que ahora no recuerdo cuál era, ahora voy a quedar fatal, no recuerdo qué productora, lo hizo muy bien porque nos obligaba a tener muy buenas notas y... nos tenía horas lectivas de, o sea, dentro de la jornada laboral teníamos horas de estudio y teníamos que estudiar y con los deberes y demás.
Hace poco vi una entrevista de, voy a decir, una actriz que me encanta y me he quedado en blanco del nombre, la prota de Love, la serie de Netflix.
Ay, sí.
Mickey de Love.
¿Sabes que me han dicho que me parezco a ella?
¿Ah, sí?
Pues sí, es verdad.
Sí.
Pues no sé por qué he pensado en ella ahora mismo, y le vi una entrevista que decía que también era una tía como súper perfeccionista, uh-huh, súper empollona, bla, bla, bla. Fue a Juilliard, que es como la escuela de interpretación... Bueno, ni siquiera es escuela de interpretación. Yo creo que es una academia de artes. Es como fama, está inspirado, uh-huh, en... Y dice que estuvo a punto de dejar la interpretación. Que le generó tal nivel de ansiedad y de tal que le pilló manía a actuar. Y que tardó como varios años en
cambiar el chip.
En desintoxicarse, ¿no?
Yo no he sentido eso. Porque siempre, además, que tengo un hueco entre rodajes, si encuentro un curso que me motive y que me guste o que me aporte, lo hago. O sea, no,
claro,
no.
Porque además te quedas con lo bueno de cada esto, ¿no?
Claro.
Cuando me piden como cursos de guión, digo, no sé, no recomendaría ninguno, pero
claro,
haz el que puedas y luego ya te quedas con... ¿Ana?
Adolfo.
cuando me quedo en blanco le paso el marrón a ella. No, por retomar con... No, joder, es que estaba pensando por retomar un poco con la peli. ¿Por qué crees que aguanta tan bien? Porque la he vuelto a ver hace poco y es... O sea, es como súper... es una historia súper sencilla, súper universal y creo que va a envejecer súper bien.
Hombre, ha envejecido muy, muy bien.
Sí, porque ya tiene ya como 20 y largos años.
Por ahí, sí. Es que no sé...
Cosa que no ha pasado con El Quinto Elemento.
Ya.
Pero no, El Quinto Elemento ya nació vieja.
El Quinto Elemento, eso te iba a decir. 2 horas, ya sales del cine y se ha hecho vieja.
Creo que Luke Besson... la diferencia es...
Ya como un coche de concesionario, ¿no? Ya como,
te
ya
me
no
han
vale
tangado. No he vendido un coche de segunda mano mal. Luke Besson es que en León yo creo que era Macarra y en El Quinto Elemento es Hortera directamente.
Te llamas Macarra, pero hay cosas muy bonitas de esta película.
Es súper bonita, ¿eh?
O sea,
es súper bonita.
Me parece
muy... Y es muy francesa, aunque sea americana.
Sí, estoy de acuerdo.
Es muy francesa.
Se nota que no es una peli americana, aunque esté rodada en Nueva York, super, con toda la iconografía de las Torres Gemelas, las calles, pero tú ves que ahí hay algo, cómo está rodada, cómo está tal, que es europea.
Bueno, a ver, la secuencia, de súper spoiler, pero bueno, da igual, la secuencia de la muerte cuando a él le matan. Sí. Me parece súper bonito. Hostia,
súper spoiler.
Ya.
No pasa nada, ¿eh? Hacemos spoilers a saco.
Pero es muy bonito porque eso de repente dices, va a pasar esto, y aunque tú intuyes lo que va a pasar, por la cámara te lo cuenta de una manera que no esperas.
Claro,
y es muy bonito. De repente se cae. O sea, estás en el plano subjetivo y se cae, se derrumba.
Bueno, y también como un personaje tan hermético, ¿no? De repente, que solo cuida de una planta.
Sí.
Para tener un contacto con un ser vivo, de repente cómo le sale esa cosa paternal o de amor, como quieras llamarlo, hacia otro ser humano, eso está muy bien.
Es
como la internet, ¿no?
Y además psicológicamente tiene algo trágico y muy bonito, que es cuando estás preparado para vivir es cuando te matan. O sea, ahora sí, sí tiene sentido que mueras porque has empezado a ver la luz. Pero claro, claro, a la vez yo lo pasaba mal viendo esa escena porque es como, joder,
joder, ¿no?
ahora quiero verte, claro, aprovechar,
es que
sí, esto.
Es supervivencia la película porque ambos personajes están muy solos y muy perdidos. Entonces es como que se complementan muy bien.
Se reconocen en cuanto se cruzan por los pasillos, él la trata con un cariño y sobre todo con un respeto y una inteligencia que ella no está acostumbrada. O sea, en cuanto la ve con el cigarro y bla, 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 no la trata como una niña. La trata como una persona inteligente y guay a la que le gustaría conocer si no fuera un tipo asocial que no se junta con nadie. Y ella lo mismo, es como, joder, este tío mola. Punto uno, sé que no me va a pasar absolutamente nada malo cuando esté con él, pues una máquina de matar. Y punto dos, yo veo en él algo que no ve nadie más, que es un tío tierno, ¿no? Es un tío cariñoso, es un tío inteligente.
Bueno, tiene una escena que están sentados ahí como en el salón, que hace como, Natalie hace como, Natalie como si fuera mi amiga, Natalie coge la pistola y hace como la ruleta rusa, hace como así, frum.
¡Buah,
¿no?
escenón!
Y se la pone aquí. Y dices, ¿la va a parar o no? O sea, que hay corazón en esa persona tan hermética y cuando lo hace, ¡pum! Y justo cuando va a disparar y revienta la pared y dices, ¡ostras! ¡Qué guay!
Antes incluso de esa hay una escena, porque está muy guay, porque es una historia muy, no sé si exagerada o operística o es como casi, no sé, como un western o cosas de estas, pero está muy bien contada porque dices, joder, este tío se hace cargo de la niña, vale, pero es un muerto para ella. Pero hay un momento en el que la primera noche que la tiene en casa, está en el salón, coge un silenciador y...
Claro, se la va a cargar.
Para mí
cargar.
Esta niña me parece adorable, me parece lo puto más, pero es un problema.
Claro, le
no
hace
puedo
débil,
tener yo a esta
niña. Le hace débil para
claro.
tu trabajo.
Y ahí cuando le ves dudar dices, vale, ya entiendo perfectamente este tío, ya está, es buena persona, sí, quiero ir con él hasta...
No, hasta, o sea, es un guión muy redondo para haberlo hecho en 30 días.
Joder, ya.
Es muy, muy redondo. O sea, cómo están creados esos personajes... no sé.
Y luego hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, es una tontería, es un detalle, pero empieza la película y ves que la cámara viene de Central Park, bueno, Central Park o es un...
De Central Perk.
Central Perk. Viene de un bosque, ¿vale?
¡Qué este momento!
Viene de un bosque y se va acercando a la ciudad, a los edificios, que es como plano que has visto mil veces, de Estados Unidos y tal. Y yo lo estaba viendo y lo apunté. En plan de a ver si esto tuvo un pálpito y se ¿vale? cumplió. Y termina la historia con casi el mismo plano, pero o sea, de repente tiene otro significado, que es el viaje que... Bueno, en fin.
No me acuerdo de eso.
¿El viaje que qué?
O sea, primero es... o sea, venimos de un bosque que no sabemos por qué estamos viviendo ahí, llegamos a la ciudad, ahí ocurre todo esto, y al final la niña se va a ese... a esa naturaleza y hace un poco el viaje al contrario que ha hecho el asesino,
planta...
que vino de Italia a la ciudad, aquí fue un asesino, pues aquí ella viene de la ciudad, que es el sitio donde la han tratado mal, donde todo ha sido arisco, y se va a ese bosque donde se supone que ella va a hacer una vida más normal. Y me gustó porque pensé, jobar, típico plano eso, o sea, este punto de la imagen de cierre y la imagen de apertura, que están relacionadas.
A mí me encantan las pelis que empiezan y acaban como... el lacito, eso se dice, el lacito.
El lacito.
Y luego encima entra la canción de Sting. O sea, esta peli hace hasta que mole Sting.
Habéis
esta
hecho muchos los deberes, ¿eh? ¿Habéis visto la película?
Yo la he revisado antes de...
No la
he visto entera.
O sea, soy
pero...
muy freak, me acuerdo, pero no la he vuelto a ver. Hace mucho tiempo que no la he visto.
Una pregunta, ¿llevaste la gargantilla de Natalie Portman?
¿Qué pregunta es esa? a eso veníamos de lo de Lolita, porque es un personaje... que aunque quiera ser una lolita, bueno, lo acabe medio siendo, es un personaje muy sexualizado, que cada año hay gente disfrazada de ese personaje de una peli de hace 20 años.
¿Qué? ¿Esto pasa?
Claro, la gente se disfraza de Matilda y va en carnaval con el pelito, la,
de hecho, a ver,
el collar,
yo no sé si
la
lo...
bomber y la plantilla.
Yo lo estaba viendo y digo,
oye,
bueno,
no es un,
esto
no es un
es...
mal disfraz, no. Lo voy a hacer este año.
Es la pre-Tokio.
Mira, sí, tiene una estética
de la Casa
muy
de Papel,
claro, de Úrsula Corberó. Tiene una estética muy eso, muy Tokio. Claro, como muy punk, ¿no? De repente, con ese collar. Sí, sí. No sé, no me acuerdo si llevaba como botas altas también, en plan rollo Martins y tal. Sí, es muy Tokio.
Bueno, ya llevabas 5 minutos sin hablar de tu serie. Bueno, en fin, guionista de La Casa de Papel.
Pues mira, hola, yo en junio me quedo sin trabajo.
No, por favor. LinkedIn, te voy a ver.
Yo no entreno a tres cadenas donde yo trabajo bastante.
Adriana, no te va a faltar el trabajo, si no paras de currar nunca.
Pero siempre quiero más, fíjate.
¿Quieres más? Sí. Bueno, te lo mereces. Bueno, no ha estado
pues
mal, ¿no? Hemos despellejado sí, sí, sí. León aquí sí, sí. en un
rato. Hemos destripado.
Muchísimas gracias, pobre. Adriana, por venir.
A vosotros.
¿Te invitarme. Lo has pasado bien?
Mucho.
A pesar de que llevas desde las 6 de la mañana
pues
rodando.
Pues que haga 24 horas despierta ya. Bueno. No, todavía no.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Vuelve cuando quieras.
Sí, claro, cuando me invitéis.
Ya te molestaremos. Volvemos enseguida.
El otro día en Instagram vi un vídeo que me llamó la atención. Es de una chica que...
Mira, esta es mi cara de prestar atención. Cuando apoyo la mejilla en la palma de la mano, es que tienes toda mi atención. Cuéntame.
Es una chica que es un poco rollo terapia, y entonces hablaba del perfeccionismo. Y claro, yo puse la oreja, escuché perfeccionismo y dije, a ver qué es esto. Y entonces... Normalmente el perfeccionismo yo siempre como que lo he visto, es lo típico que la gente dice en las entrevistas de trabajo cuando te dicen ¿cuál es tu peor defecto? Dices, soy perfeccionista.
Tengo ganas de me gustaría ser jefe de recursos humanos para escupir a la gente solo, si dices eso, a la puta calle.
Es que eres asqueroso.
Es que no te quiero.
Efectivamente. Pero bueno, aparte de eso, es verdad que está como bien visto el perfeccionismo.
Sí.
¿No? Lo asociamos a, ay, qué tío, no falla.
Sí.
Bueno, pues esta tía de repente en este vídeo desmontaba esa visión como de idealizar el perfeccionismo y decía, un perfeccionista es alguien que está poniendo todo lo que puede de su parte para no tener que enfrentarse al rechazo.
Claro.
Y de repente era como alguien que parece fuerte desde fuera, era un poco como de, joder, alguien inseguro y herido. Y me
totalmente,
hizo...
claro, pero o sea, lo que está claro es que alguien se sobreprepara mucho cuando tiene miedo a que algo malo pase.
Claro, claro.
No, eso es lo que te hace llevar a ser perfeccionista, claro, si me equivoco, va a pasar algo terrible, todos se reirán de mí, me echarán del trabajo, no volveré a bla, 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 lo que sea, ¿no?
Claro, y entonces... tú no te cuentas eso así.
No te lo cuentas, pero es el proceso mental, ¿no?
Claro, o sea, eso es como la verle las costuras al perfeccionismo.
Claro.
Pero yo no creo, o sea, yo nunca había pensado en esos términos en mí. Yo me lo vendía más en plan de, joder, es que eres la hostia. O sea, al final, si quieres hacer las cosas bien, tienes que hacerlas tú. No te puedes fiar de no sé quién. Puedes hacerlo mejor.
Claro.
Darte como mucho... como exigirte... en rollo como si fueras el entrenador de Rafa Nadal.
Sí.
Pero en el fondo, o sea, y como que lo ves bien, de joder, yo me preparo, yo intento hacer las cosas bien.
Es que de hecho, yo creo que ha habido una mentirijilla que hemos dado por cierta, que es, tú has dicho, el perfeccionismo está bien visto, pero acto seguido nos hemos imaginado una entrevista de trabajo hipotética y hemos rajado de esa persona que se ha llamado perfeccionista, porque en el fondo los perfeccionistas no es... llevan detrás algo que no sabes muy bien qué es, pero implica es un tío un poco maniático, es un tío un poco tal, ¿no? Como
es inflexible,
tiene neuras, bla bla bla, ¿no? Incluso
sí, pero,
egocéntrico.
Sí, pero a todo el mundo nos gusta el trabajo bien hecho y a todo el mundo nos gusta alguien que sabe lo que
quiere.
Pero
te gusta el resultado de algo que está perfecto, que para empezar es una mentira porque no hay nada que esté perfecto, ¿no? Pero lo que hay detrás, o sea, es que es distinto la perfección al perfeccionismo.
Claro, claro, claro.
Perfecto,
claro.
Es Brad Pitt. Perfeccionista soy yo. ¿Entiendes? Brad Pitt no es perfeccionista. Brad Pitt probablemente dé asco como persona, no se esfuerce
sí,
lo más mínimo.
Pero es que eso es interesante. O sea, perfeccionista, malo. Pero un trabajo bien hecho, alguien comprometido y alguien que es capaz de estar concentrado y sacar lo mejor, bueno.
Yeah.
Pero muchas veces se confunden las dos cosas, porque también a lo mejor alguien para llegar a esa manera buena de trabajar, relajada, pero a la vez comprometida, a lo mejor ha pasado por el perfeccionismo, o a lo mejor, no lo sé.
Sí, yo creo que hay una, o sea, hay una diferencia, es cuando ya te relajas en un trabajo, por ejemplo, estoy hablando de por bajarlo un poco a tierra. Si llevas 20 años haciendo una baguette, ahí adquieres un perfeccionismo que te da el oficio, y es un perfeccionismo bueno, de yo solo sé hacer baguettes y voy a intentar hacer la baguette mejor del mundo porque solo me dedico a esto. Y yo, o sea, creo
eso
que
es
ahí
pasión. Eso ya no es perfeccionismo, ¿no?
Eso, es como, ¿te parece que es pasión?
Pasión por hacerlo bien.
Ya. Con lo cual el perfeccionismo siempre acaba siendo peyorativo.
Puede ser, De hecho, a mí es gracioso porque una de las cosas que a mí más me han costado aprender sobre todo en lo profesional, cuando estaba, por ejemplo, me ha pasado en periodismo y me ha pasado en guión y me ha pasado siempre. Una de las cosas que va a quedar como muy flipada, de uy, vaya lección.
¡Qué novedad!
tener que aprender a ser mediocre me ha costado mogollón.
Ah.
Y no lo digo en plan como de, no, es que...
No, claro.
O sea, de repente decir, jo, es que tengo que darme la oportunidad de hacer algo regular, porque la otra opción es, si no voy a sacar un 10, no voy al examen. Si no voy a hacer esto, no lo hago. Es como, no, tienes que ser capaz de sacar un 4, de sacar un 5, de hacer escribir un chiste que no tenga ni puta gracia. Aprender a dejarte, decir, bueno, voy a hacer esto. Y bueno, no es genial, pero bueno, al menos lo he terminado.
¿Quieres una buena noticia? Hoy lo has conseguido.
Qué bonito. Bueno, perfeccionaré mi mediocridad.
Gracias, muchísimas gracias a Adriana Torrevejano por venir. Ha sido un gustazo hablar con ella. Y gracias a Jean Reno.
Por cierto, súper rápido, me contó mi padre otro día de Jean Reno.
Que se llama Juan Moreno, la historia de todos los padres. Es el único dato de IMDb de padre. Juan
pero
Moreno,
es
¿sabías que es español?
Verdad.
Sí, claro que es español.
Y vale, bueno. No, vale, perdona.
No,
lo
siento,
papá,
señor
Bollero. Acaba de humillar a Adolfo.
No, señor
Bollero.
Señor Bollero, no. Es verdad que Juan Moreno dice que se llama Juan Moreno. Cada vez que viene al intermedio, al hormiguero lo dice.
Sea francés el nombre.
Un día que venga el señor Bollero aquí.
Bueno, si no le tratas así, sí. A ver si va a contar una anécdota.
Lo siento. Era un dato que yo desconocía. Pensaba que Jean Reno era francés, 100%, y no, es de Algete. No sé de dónde es. Podríamos hacer un monográfico de Jean Reno.
¿De Jean Reno?
Con tu padre.
Me parece bien.
¿Seguro? Hablando de perfeccionismo, ¿seguro que le dices a tu padre que tienes que venir a hablar de Jean Reno y se estudia toda la filmografía? ¿No?
No le trae a mi padre a hablar de Jean Reno.
Bueno, todo estaba yendo también. Gracias a todos. Gracias al señor Bollero, gracias a Jean Reno. Gracias a todos vosotros por escucharnos. Y nos vemos
la semana que viene.
La semana que viene nos escuchamos. Adiós, hasta luego.
Adiós.